sin una justicia especial para la paz, pues no avanzaría el proceso de paz. Nos quedaríamos en unas zonas veredales, en un limbo jurídico, con más de 6.000 militantes de las FARC. No se resolvería la situación de particulares, de militares, que también van a ir a esa justicia especial para la paz.
Sí, podríamos decir que sin justicia especial para la paz no hay paraíso, haciendo alusión a una importante serie de televisión.
Don Jairo Estrada, de Voces de Paz, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, para ti, para Alberto y para todos los oyentes de la W en el día de hoy.
Don Jairo, el Congreso aprobó la JEP, la Jurisdicción Especial. Quisiera conocer su opinión, pues hay algunos cambios, hay interpretaciones diferentes, hubo un gran debate. ¿Quedan ustedes contentos?
Sí, en principio tenemos que estar contentos porque finalmente, tras múltiples dificultades y un proceso de trámite en el Congreso bastante complejo, se logró sacar adelante uno de los pilares de este proceso de paz, que es justamente la Jurisdicción Especial para la Paz. De esa forma, creo yo que básicamente se avanza en dos aspectos fundamentales. Por una parte, en el diseño de un concepto de justicia que es perfectamente satisfactorio para atender los derechos de las víctimas, y por otra parte, en un concepto de justicia que efectivamente abre la posibilidad de ofrecer una solución para todos los actores intervinientes en el conflicto, esto es, para la guerrilla de las FARC, para las fuerzas militares y de policía, y también para los civiles terceros. En ese sentido, reitero, tenemos una visión favorable, pero desde luego hay que señalar que a lo largo de todo este debate, pues se fueron introduciendo modificaciones que en cierta forma, podríamos decir, modifican y alteran algunos aspectos de los acuerdos de La Habana.
Señor Estrada, durante el trámite de este importante proyecto de acto legislativo, el fiscal general de la Nación fue protagonista y se incluyeron varias de sus propuestas en el articulado en materia de disidentes, de reincidentes, de juzgamiento de los delitos relacionados con el narcotráfico. ¿Ustedes qué balance hacen del papel que ha jugado Néstor Humberto Martínez frente a este acto legislativo? ¿Les parece que sus aportes beneficiaron al resultado final de este marco de justicia o fue un obstáculo para este fin?
Si uno quisiera hacer un balance general del papel juzgado por el fiscal, tendría que decir que fueron mayores los obstáculos que los aportes que se generaron para todo este trámite que se dio en el Congreso. Muchos de los aspectos que se presentaron por parte del fiscal, en términos de novedades que se incorporarían al proyecto de acto legislativo en sentido estricto, ya estaban previstas en el propio acuerdo. Y en ese aspecto me parece pues que sonaban más bien como al propósito de producir noticia. Me refiero básicamente a regulaciones que tienen que ver con el manejo de la situación de reincidentes, de disidentes, para poner un caso pues de manera particular. Ahora, también hay que decir pues que con su intervención se contribuyó a producir algunas precisiones que generaban inquietud en los medios de opinión y en general en la opinión pública. Particularmente, pues debo yo decir que la intervención del fiscal contribuyó bastante a aligerar, si se quiere así, a flexibilizar las condiciones como la Jurisdicción Especial para la Paz pretendía abordar las responsabilidades de civiles en el conflicto, y particularmente aquellos que conciernen a la financiación de grupos paramilitares. Hoy estamos en un escenario en el que la nueva jurisdicción afloja, creo yo, las condiciones que estaban inicialmente previstas en la JEP. Y por otra parte, intervenciones relacionadas, por ejemplo, con la conexión con el narcotráfico, ya estaban también previstas en la propia Jurisdicción Especial para la Paz. Jamás en los diseños de La Habana se había señalado que el narcotráfico sería un delito político o reconocido como delito político. Siempre se afirmó que si se abordaba el tema del narcotráfico sería en conexidad con el delito político y siempre atendiendo las normas colombianas específicamente en lo que hace referencia a los desarrollos jurisprudenciales que ya hay sobre la materia.
Señor Estrada, otro de los cambios propuestos por Cambio Radical fue que los civiles solo acudirán a la JEP voluntariamente, salvo en casos graves. ¿No significa esto que podría haber impunidad en tema como el de los financiadores de las FARC? ¿Cómo se garantiza que entonces la guerrilla sí va a decir quiénes son?
Precisamente eso es lo que estamos señalando. Claro, uno entiende que hay preocupaciones acerca de si todos los civiles estarían involucrados en la obligatoriedad de asistencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero hay que decir que los diseños de La Habana en principio preveían los dos escenarios. Por una parte, la posibilidad de acudir de manera voluntaria a esta jurisdicción para ofrecer verdad, y en ese sentido el ofrecimiento de verdad pues justamente consistía en explicaciones exhaustivas acerca de su rol en relación con, por ejemplo, la financiación de grupos armados, bien sea de organizaciones de carácter paramilitar o incluso de la propia guerrilla. Pero también debe señalarse que los acuerdos de La Habana tenían previsto o tienen previsto la obligatoriedad de concurrir cuando se demuestre la participación en la comisión de delitos de lesa humanidad de graves crímenes de guerra. Y en este sentido, obviamente que entra en discusión todo el tema de la financiación del paramilitarismo, ¿no? Porque si hablamos de financiación del paramilitarismo en sentido estricto, estamos hablando de la financiación de una máquina de guerra y de victimización que, como es sabido por todo el país, pues afectó de manera sensible no solo a millones de colombianos con procesos de desplazamiento forzado, sino particularmente a decenas de miles de víctimas que fueron objeto de sus masacres y de sus acciones criminales.
Señor Estrada, a raíz de una proposición firmada por el coordinador de ponentes, Roosevelt Rodríguez, y apoyada por el fiscal general, pues ya no serán los magistrados de la JEP quienes decidirán en qué casos esta jurisdicción conocerá los delitos relacionados con el narcotráfico, sino que será una ley posterior la que definirá estos criterios objetivos para definir en qué casos será la jurisdicción ordinaria la que conozca los delitos de narcotráfico y en qué casos la JEP. ¿A ustedes les parece que esto puede abrir un boquete para que los máximos líderes de las FARC pues comparezcan ante la jurisdicción ordinaria?
No me parece, porque estamos en presencia de un acto legislativo, debe tenerse en cuenta eso. El acto legislativo se refiere a normas superiores, es decir, a normas constitucionales, y obviamente pues debe esperarse que lo que le sigue al acto legislativo será también una muy difícil discusión en términos del desarrollo legal de ese acto legislativo a través de una ley estatutaria, y la ley estatutaria pues tendrá que hacer precisiones sobre algunos aspectos que todavía en este nivel constitucional pues pueden haber no quedado suficientemente claros. Todas las regulaciones que permitan una mejor claridad acerca de las responsabilidades del conflicto en general y de manera particular, que establezcan y definan de manera precisa el entendimiento de la conexidad entre narcotráfico y delito político, desde luego que son bienvenidas. Los acuerdos de La Habana siempre señalaron que la conexidad del narcotráfico con el delito político solo podía ser atendida a la luz del ordenamiento colombiano y específicamente de los desarrollos jurisprudenciales que ya se han producido sobre la materia por parte de la Corte Constitucional principalmente.
Señor Estrada, el ministro de Defensa dijo que los falsos positivos entran a la JEP porque es muy difícil desvincularlos del conflicto armado. ¿Ustedes están conformes con que estos crímenes pasen por la justicia transicional?
Ahí también tendríamos que decir que el derecho es igualmente interpretación y argumentación. En este sentido, pues desde luego mantengo todo el respeto por las opiniones que tenga el señor ministro de Defensa sobre el tema, pero me parece que se trata de una interpretación bastante expansiva acerca de lo que son los falsos militares. En sentido estricto, los falsos positivos, no pueden ser considerados como delitos cometidos en el contexto del conflicto. Si así fuera, tendrá que ser demostrado que lo fueron. Particularmente, hay que señalar siempre acá que es un rasgo esencial de la JEP, si se explica el falso positivo a partir de un ofrecimiento exhaustivo y detallado de verdad. si esa va a ser la circunstancia, pues muy seguramente tendremos en el país una mayor explicación acerca del origen de estas prácticas criminales que afectaron a tantos miles de familias a lo largo del conflicto. De tal manera que la única forma que yo vería en que pudiera establecerse una relación contextual a propósito de estos falsos positivos sería sobre la base de que ellos fuesen explicados como parte de una política de mandos militares que justamente para poder producir resultados en la guerra recurrieron a este tipo de prácticas criminales. Pero aún en esa situación debería señalarse que en todo caso se trataría de crímenes que tienen que ser considerados como graves crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad.
Don Jairo, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Muchas gracias, Julio. De nuevo, un saludo para todos los oyentes de la W.